a medida que vayamos sabiendo qué ocurre con este incendio, ¿te parece?
Sí, claro, quedaremos muy atentos con lo que está pasando acá en Quilicura y también con cualquier actualización en torno a este triple homicidio frustrado en la comuna de San Bernardo.
Bien, está Nicolás Bravo con la información. Gracias, Nico. Vamos a irnos a la pausa, son las 0 horas con 59 minutos. Es BioBio la radio, vamos a seguir avanzando. Ya mire las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En vacaciones te acompañamos para que disfrutes los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. Vamos a contarles que a esta hora, se está dando esta información respecto a lo que estábamos mencionando con este incendio en la zona de Quilicura. Ya vamos a estar con la actualización de aquello, pero vamos a ir hasta la región de la Araucanía. 5 comuneros mapuches condenados por el delito de incendio y amenazas en el denominado caso Quilleco iniciaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco exigiendo la anulación del juicio. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
Se trata de Óscar Cañupán, condenado a 17 años de presidio, además de José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos y Roberto Garlín, también condenados a 15 años de cárcel, quienes comunicaron el inicio de la huelga de hambre líquida en carácter de indefinida a partir de este lunes 16 de febrero, redactando una carta que fue firmada por los propios internos y entregada a la radio. En el escrito exigen la anulación del juicio del denominado caso Quilleco, en el que se les responsabiliza del delito de incendio de 2 camiones y amenazas ocurrido en el año 2023. La vocera de los internos, Marianela Lielaf, insistió en la inocencia de los comuneros, indicando que las pruebas no fueron necesarias para acreditar la participación.
Bueno, nosotros creemos que totalmente injusto y sin pruebas contundentes para que ellos lo hayan condenado a tanto.
Agregó que en el día del hecho, los 5 condenados estaban viajando hacia Los Ángeles para acompañar a otros comuneros que enfrentaban un juicio por un atentado en el fondo Punta Arenas. La radio consultó por esta materia a la dirección de Gendarmería en la Araucanía, quienes no se refirieron públicamente al tema, sin embargo, confirmaron que recepcionaron la notificación del inicio de la huelga de hambre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y hay una información que les comentábamos hace algún rato, tiene que ver con un incendio que se está dando en la zona de Santa Rita, en la zona de Pelarco, en la región del Maule. Vamos de inmediato, tenemos información del momento, ahí está Miguel García desde Radio Bio Bio, la zona. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Efectivamente, tal como estamos señalando los auditores, nos encontramos a esta hora acá en la ruta K45, sector Santa Rita, pasado bien hoy, con este violento incendio de grandes proporciones, con alarma estructural que ha movilizado a unidades del cuerpo de bomberos de Pelarco y también apoyos desde Talca, donde se ha confirmado hace poco rato el fallecimiento de una persona que sería un trabajador sexo masculino encontrado al interior de este amplio local comercial destinado al rubro de panadería y también carnicería, un incendio de grandes proporciones. Incluso hay imágenes del momento exacto en que se inicia este incendio, que avanzó rápidamente, se propagó por toda estructura totalmente destruida. Ya el sitio del suceso lo comienza a aislar personal de carabineros. Reiteramos que esto es la ruta K45, sector Santa Rita, corresponde a la jurisdicción de Pelarco, se aísla el lugar ya que el fiscal está instruyendo la concurrencia de los efectivos del laboratorio de criminalística La Mocara de Carabineros Talca para poder establecer las circunstancias dinámicas de este lamentable siniestro que ha causado bastante conmoción acá en el sector de Santa Rita, ruta que une a Talca con la comuna de Pelarco. Tenemos imágenes que van a estar luego ya en nuestros próximos informativos de radiograma respecto a este hecho que está marcando la pauta noticiosa acá en la provincia de Talca. Desde la ruta K45, sector Santa Rita en Pelarco, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo. Seguimos con la información de lo que ocurre en San Bernardo.
El equipo ECO de la Fiscalía trabaja en la comuna de San Bernardo por un brutal triple homicidio frustrado, en el que lamentablemente uno de los afectados, una de las víctimas, es un menor de edad. Todo esto se da en el contexto en que un grupo indeterminado de personas, que en principio serían de 4 a 5 sujetos, llegan hasta el exterior de un domicilio ubicado en la comuna de San Bernardo y comienzan a disparar de manera indiscriminada. De hecho, se ejecutaron al menos 20 disparos, los que impactaron en 3 personas al interior de este domicilio. Uno de ellos, el menor de edad, que recibió un disparo en sus glúteos. Otras 2 víctimas con disparos en la espalda y también en las piernas. Afortunadamente, ninguna de ellas se encuentra en riesgo vital y están siendo evaluadas médicamente para poder esclarecer su condición de salud en las próximas horas. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Y vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Un hombre de 27 años murió luego de que un árbol de gran tamaño cayera en el Parque Italia de la comuna Puerto. Cristóbal López, desde Radio Bío Bío, la zona, nos cuenta.
Una persona fallecida dejó la caída de un árbol en pleno Parque Italia en el corazón de Valparaíso. Fue cerca de las 18:30 horas que se dio la alarma. Personal de bomberos de una compañía aledaña, quienes se acercaron al lugar y constataron la muerte de una persona y una segunda lesionada con una fractura. Los primeros trabajos fueron enfocados en extraer a la persona lesionada, quien fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Posteriormente se realizaron las pericias correspondientes por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros sobre el cadáver de un hombre de 27 años, el cual fue extraído por parte de personal de bomberos cerca de las 21 horas. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo, entregó mayores antecedentes sobre los primeros momentos de la emergencia.
Fue el persona del lugar, se dirigió a la compañía que está cerca a esta plaza a reportar la caída de un árbol, donde habían personas lesionadas, en la cual a la llegada de la primera unidad se constató una persona, 2 masculinos, uno de ellos lesionado con una fractura y la otra persona lamentablemente fallecía.
En una primera instancia se atribuyó la situación al fuerte viento en el sector, motivo por el cual se cerró un perímetro en el parque a modo de prevención ante la posibilidad que cayeran más árboles. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Esta información tiene que ver con Perú. Los legisladores derechistas María del Carmen Alba y Héctor Acuña y los izquierdistas Edgar Reymundo y José Balcázar presentaron este martes sus candidaturas para asumir la presidencia del Congreso y, por ende, la jefatura del Estado de Perú tras la destitución del derechista José Gerida, ambos cargos. Las postulaciones fueron oficializadas en sendos oficios enviados antes del plazo límite de las 18 horas del martes al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. En este caso, todas estas postulaciones van a tener que ser dirigidas, o más bien el Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario que se celebrará a partir de las 18 horas local al nuevo presidente o presidenta interino del país, luego de que este martes se consultó, o más bien se censuró a Gerú por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que antes tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno. 1:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 13 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 90%. En Santiago, 20 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 56%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Los fines de semana en Biobío son con Fútbol Total. Este sábado arrancamos a las 6 de la tarde en Rancagua para un partido donde la escuadra de Arturo Vidal quiere seguir sumando alegrías. En directo desde el Estadio El Teniente. De inmediato volamos al Estadio Claro Arena, donde se presenta el actual campeón del fútbol chileno en el Fuerte Cruzado. No te pierdas Universidad Católica. Domingo, en el Estadio Nacional, la U busca
busca su primera victoria del campeonato, aunque enfrente tiene al sorprendente líder del torneo.
Universidad de Chile, Limache.
Emoción, goles y pasión. Es la promesa de Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Bon Jovi con Living on a Prayer, esta canción que llegó a ser la número uno en la lista Billboard un día como hoy del año 1987, que escuchamos ahora. Estábamos mencionando información que nos lleva hacia la zona de Pelarco. Estamos viendo imágenes que han sido captadas por Radio Bio Bio en esa zona. De hecho, esto obviamente ha generado mucha preocupación y también ha generado consternación en los vecinos de esa zona, porque una persona terminó fallecida producto de las llamas. Estamos con Miguel García, que ha estado comentándonos esta situación hace algunos minutos en la zona. Miguel, buenos días, estamos contigo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Efectivamente, tal como estaba informando la radio, y también agradecemos a los auditores que han llamado oportunamente a nuestros estudios referente a este lamentable incendio que mantiene suspendido. Reiteramos el tránsito acá en la ruta K45, que une Talca, Pelarco, sector Santa Rita. Esto es pasado Villa Illinois, un amplio sector donde, ahí estamos viendo las imágenes que pudimos captar inicialmente por redes sociales y posteriormente lo que hemos realizado en el lugar donde se confirma el fallecimiento de una persona que sería un masculino. Se habla de un trabajador que muere calcinado, no logró escapar de este violento incendio. Es un local comercial de rubro panadería y carnicería, amplio local, como está viendo las imágenes, que está ubicado precisamente en la ruta K45, pasado, para quienes conocen este lugar, pasado línea férrea, viniendo de la ruta 5 sur por el costado oriente hacia oriente se encuentra la comuna de Pelarco, y en este contexto se produce este incendio que ya por lo menos está instruyendo la concurrencia. Seguramente va a ocurrir durante el transcurso de la mañana con luz de día para el trabajo que van a realizar los efectivos del laboratorio de criminalística La Bocar de Carabineros Talca. Y reiteramos entonces, se confirma una persona fallecida. Ya incluso cuando arribamos hasta este lugar, se rumoreaba dentro de los vecinos que había un trabajador, que había alguien al interior del lugar. Comenzó una intensa y frenética búsqueda una vez que ya fue confinado este incendio de grandes proporciones, con rápida propagación, con alarma estructural, y lamentablemente hace poco rato se logró encontrar el cuerpo sin vida, calcinado, de una persona que sería masculino. Se mantiene por ahora NN, ya que va a ser la pericia por parte de la Bocar de Carabineros Talca, que se van a constituir ya en el transcurso de esta madrugada, y seguramente los peritajes junto a bomberos de Pelarco, que se corresponde a la jurisdicción, ellos van a tener que también encabezar estas diligencias investigativas. Un hecho que ya está causando bastante conmoción acá en la localidad de Santa Rita, un local comercial que abastece de víveres para muchas personas que viven en este sector. Ahí estamos con imágenes también de lo que está aconteciendo en esta ruta, donde se ha cerrado lo que es esta vía, servicio médico legal, que seguramente va a esperar una vez que termine ya el trabajo y que se incluya el fiscal, el retiro del cuerpo y posteriormente el trabajo de los efectivos de la Bocar de Carabineros Talca. Así que nos dice que ahora está en pleno desarrollo, que vamos a tener mayores antecedentes ya luego en nuestro radiograma a partir de las 6 de la mañana, con mayores antecedentes sobre este hecho policial que, como decíamos, está marcando la pauta de noticias acá en la provincia de Talca. Un fallecido, violento incendio estructural, con imagen que estamos viendo a través de BioBio TV, Mario.
Sí, una situación muy complicada. De hecho, son varios los vecinos que nos estaban consultando y tú oportunamente nos mencionabas esta situación muy complicada, porque incluso hay varios que nos mencionan que esto está cerca de una escuela, es un lugar muy visitado. Aparentemente también es una especie de panadería, Miguel García, ¿no?
Sí, un local comercial amplio. El rubro panadería y carnicería, la verdad es que quedó completamente destruido. La imagen que tú veías, y Mario, lo que habla de un incendio grande, ahí estaba recién el comienzo de este incendio. Se estaban pidiendo no solamente bomberos de Pelarco, se tuvo que activar también alarmas de Talca para decir apoyo para concurrir hasta este lugar a raíz de la de fase libre combustión. El fuego se propagó rápidamente por la estructura. La persona que estaba al interior, que aparentemente no se ha confirmado, sería un trabajador que no pudo escapar de las llamas y lamentablemente falleció al interior de este inmueble. Se mantiene como NN en este minuto, se mantiene en absoluta reserva la identidad por parte de Carabineros. Esto es la ruta K45, claro, y en la escuela, está pasado Villa Illinois y Santa Rita, un vasto sector que corresponde a la jurisdicción de la comuna de Pelarco. Hay conmoción absoluta, ya que, como decíamos, es un gran local que abastece de víveres a muchas personas que viven en este sector y que no pueden llegar por distintas razones hasta la ciudad de Talca, ya que esto queda bastante alejado hacia el norte de Talca, al sur, por supuesto, de esta comuna maulina. Así que noticia en desarrollo, Mario, que vamos a tener mayor antecedente ya luego en radiograma a partir de las 6 de la mañana por este hecho que ha causado ya no solamente conmoción en Pelarco, sino que también acá en la provincia de Talca. Muchas personas se están enterando de este violento siniestro, Mario.
Bien, Miguel, vamos a estar muy atentos durante esta madrugada. Está además líneas abiertas contigo a medida que tengamos más información. Te mandamos un abrazo. Gracias por el completo informe.
Así es, desde Pelarco, BioBio, la radio. Hasta cualquier instante. Muy buenos días.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio. En el trasnoche de la radio estamos con Michel del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Bueno, y cada cierto tiempo recibimos el llamado, está con nosotros acá Michelle Delerbe, que no lo teníamos hace varios días acá en el trasnoche de la radio, porque bueno, estaba con mucho trabajo. ¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte, bienvenido como siempre aquí al trasnoche de la radio, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, don William, muchas gracias, saludos para ustedes. Mario, qué gusto estar contigo nuevamente acá presencialmente, porque hemos estado por teléfono también hace unos días viendo el tema de los incendios en el sur, en la región del Biobío, que sigue además generando consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista también de los retrasos en las labores de primera respuesta humanitaria, uno podría decir. Ahora lo que corresponde es la primera respuesta humanitaria, sobre todo lo que tiene que ver con respuesta a corto plazo, pero mira cómo se van mezclando las emergencias y cómo las emergencias tienen más similitudes que diferencias, porque esto ha significado también de que ha surgido entonces la polémica de lo que son un control de la Contraloría General de la República en respecto a los incendios de Valparaíso, pero seguimos teniendo emergencias. Hoy día hemos tenido, mira, estuvimos en Teno, también en región del Maule, que estábamos pensando ahora en región del Maule, estábamos viendo, hoy día tuvimos evacuaciones, tuvimos un incendio en Melipilla, aquellos que estuvieron primero, más bien yo te diría que la zona norponiente más o menos de Santiago, probablemente empezaron a sentir, y a esta altura uno no sabe si es el humo del incendio de Quilicura o es el humo básicamente del incendio de Melipilla, que estuvo bien intenso en algunos momentos de la tarde, y bueno, y este incendio en Quilicura, que sin duda, ¿sabes qué? A mí me preocupa que no preocupe, porque la verdad es que cuando vemos estos incendios, llega la noche, ojos que no ven, corazón que no siente, parece que fuera un poco nuestro predicamento, pero estos incendios como los de Quilicura, que tienen materiales peligrosos, tienen aceite, hidrocarburos, son muy complicados, no solamente en su extinción, sino que también en su impacto, digámoslo, en el luego señalarte que no solamente está el medio ambiente aéreo, sino que también está la posibilidad también de contaminación, por ejemplo, del suelo, a partir de lo que implica el derrame de estos elementos, como por ejemplo se ha mencionado aceites, y lo que eso conlleva también de que se esparza, entre otras cosas, con el agua que se requiere para poder hacer el combate a los incendios. Así que hemos tenido unos días complicados, y sumémosle a eso las altas temperaturas, que en sí mismo ya es una complicación y que vamos a seguir teniéndola durante el resto de la semana y expandiéndose más hacia el sur del país.
Bueno, yo quería también preguntarte, Michelle, cuando, porque probablemente, bueno, estamos ahí en tu, estás haciendo un live, como siempre, en ¿sí? tu arroba Michelle Delerbe, Michelle Delerbe, para que lo vayan a buscar ahí en Instagram. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos, Michelle, a un incendio en bodegas, por ejemplo, de este tipo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer a nivel vecinal, digamos?
A ver, lo primero es alejarse del humo, pero eso es lo visible. Por lo tanto, aquí creo que también todavía tenemos una deuda donde la autoridad sanitaria debería ser capaz de medir la calidad del aire en el entorno inmediato. Hay gases que no se ven, no se perciben con nuestros sentidos, con la vista, por ejemplo, con el olor, no se sienten, y que van a ir más allá del humo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Es alejarnos del humo lo más posible, especialmente tener precaución. Primero, el humo nos hace mal a todos. Eso es material particulado, en estos incendios material particulado fino, que es el más complicado. Vamos a tener gases de diferente tipo que son muy, muy tóxicos, desde lo que va, nos va a afectar irritación en los ojos, en la nariz, la vía respiratoria, pero también, obviamente, tiene un impacto más profundo. Y en ese sentido, alejarnos del humo es clave. Segundo, ¿cómo podemos protegernos? Mira, muchas veces vemos que ponerse un pañuelo, se dice póngase un pañuelo húmedo, o vemos personas con mascarillas de las quirúrgicas. La verdad es que la mascarilla que sirve para solo para el material particulado, porque no los gases.
La KN95.
Exactamente, o la N95. Las dos, la KN95 es siempre la que más encontramos y valor más económico en realidad. Y por lo tanto son esas dos mascarillas. Ahora, si no podemos movernos o estamos ya lejos del humo, pero sentimos, por ejemplo, que estamos percibiendo ese olor, mira qué complicada la recomendación que te voy a dar para Santiago una noche que es calurosa. porque básicamente te voy a tener que decir que lo mejor es cerrar las ventanas de manera tal de evitar que ingrese ese material particulado. Y un detalle para mañana en la mañana, cuando hagamos aseo, evitar barrer, porque vamos a ver un polvillo. En todas estas zonas afectadas, incluso algunas lejanas, vamos a ver un polvillo. Ese polvillo es bien complicado porque en general muchas veces está ese polvillo, si lo vamos a barrer, se va a levantar nuevamente, y por lo tanto aquí es cuando el paño húmedo en el piso y sobre los muebles es lo más útil, de manera tal que podamos sacarlo, no levantarlo, y después obviamente lavar esos paños, evitar el barrer. E incluso, salvo que tengamos certeza que nuestra aspiradora tiene un filtro HEPA, H-E-P-A, por eso es tan importante siempre leer los manuales antes de comprar, salvo que tengamos certeza de que la aspiradora tiene un filtro HEPA, la verdad es que no deberíamos aspirar en nuestra casa mañana. Preferible pañito húmedo, es lo más simple y lo más saludable.
Oye, bueno, hemos estado constantemente hablando de los incendios forestales, porque bueno, se habla siempre de la temporada de incendios forestales, sabemos que la temperatura ha sido bastante alta en sectores, por ejemplo, como la región de Valparaíso, la zona de los Andes, en la zona de San Felipe, con temperaturas que llegan hasta los 36 grados. Esto aparentemente no va a parar, de hecho hay lugares que van a tener temperaturas sobre los 30 grados, que ya es una temperatura alta. Digamos, hoy día yo estaba revisando recién en la situación actual de los incendios forestales, se mantienen 4, hay 2 en observación, 3 en la región del Maule, 1 en la región metropolitana, que es en la zona de Melipilla. Pero hablemos un poco de la prevención. Mucho se habla de las pavesas, sí. Se habla de este material que está lejos, pero que puede viajar. ¿Cómo uno puede protegerse de esas pavesas cuando tenemos, por ejemplo, un incendio forestal que está, no está tan cerca, pero tampoco está en otra región, sino que se mantiene a varios kilómetros y que sabemos que el humo llega, que la temperatura ha ido subiendo, que logramos ver esta pavesa, porque muchas de ellas se ven?
Sí.
¿Cómo podemos nosotros protegernos respecto a esas pavesas, Michelle?
A ver, lo primero es que si tenemos muy poca pavesa, en realidad, quizás poder mojar como se ve habitualmente, pero en general uno debería señalar que si ya estamos teniendo pavesa, lo ideal es hacer evacuación. Ahora, preventivamente, ¿qué podemos hacer? Mantener 10 metros a la redonda de nuestra casa, por ejemplo, libre de pastizal seco. Segundo, mira, limpiar las canaletas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Es que muchas veces nos damos cuenta, si nosotros miráramos las canaletas ahora, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hay como hojas que están en descomposición, sí. Hay material que ha caído de los árboles, por lo tanto hay que limpiarlas, porque las pavesas pueden caer en los techos. ¿Y dónde va a empezar a prender? Entonces va a empezar a prender ahí en las canaletas. Mantener eso, pero ya cuando empiezan a caer las pavesas, la verdad es que lo ideal es hacer evacuación inmediatamente, aunque no hayamos recibido la alerta SAE. Y eso es muy importante. Yo la otra vez te comentaba, Mario, cómo me tocó ver un testimonio muy dramático en Ríos de Chile, en la zona cercana a Concepción, ¿cierto? Lirquén, en esa zona. Y la verdad es que, bueno, gracias a la preparación comunitaria, una presidenta de un lote de esos 700 departamentos que había conocía el fenómeno de las pavesas. Y sabía entonces que esa gran cantidad de humo podía llevar pavesa, y estando en otro lugar le dijo a sus vecinas y a sus compañeras de dirigencia, en el fondo otras presidentas que habían, hagan evacuación ahora, no esperen la alerta SAE. Fue capaz de conocer y determinar el riesgo y el peligro que había ahí y hacer que empezaran a evacuar antes. A pesar de eso, hubo más de 10 personas fallecidas en ese lugar. Pero yo no quiero ni imaginar si la acción de estas dirigentes vecinales no hubiese comenzado antes de que hubiese llegado la alerta SAE, podríamos estar lamentando a una tragedia aún mayor. Y por lo tanto, estamos hablando de que hay cosas que podemos hacer. Lo principal, organizarnos, entrenarnos, conocer que estas pavesas son capaces de volar kilómetros. No estamos hablando de 1 kilómetro, 2 kilómetros o cientos de metros. Estamos hablando de que en 2009 en Australia fueron capaces de desplazarse 30 kilómetros delante de donde estaba el fuego. Por lo tanto, creo que eso es importante. Respecto a las condiciones meteorológicas, hay que estar alerta esta semana porque ocurre lo siguiente. Lo vimos en Melipilla, un incendio que parte muy rápido, muy agresivo. Lo vimos en Teno esta misma tarde, que partió muy rápido. Ojo, hemos tenido varios días, tuvimos varios días también con un incendio en Bichuquén. Y es porque estas condiciones que se van manteniendo van generando condiciones propicias para incendios de comportamiento extremo. En esta época del año, el combustible está aún más seco que en enero. Por lo tanto, ya no requerimos temperaturas de 37 grados para generar un incendio de comportamiento extremo. Tenemos condiciones más favorables del combustible, tenemos básicamente temperatura y sequedad acumulada durante bastante tiempo. Y esta semana, la vaguada costera ha estado ausente del litoral. Eso es una cosa que nosotros habitualmente no nos percatamos, sobre todo quienes no estamos en la playa. Pero la vaguada costera en general enfría el litoral y le aporta humedad. Por lo tanto, disminuye la probabilidad o al menos disminuye en algo la probabilidad de incendios de comportamiento extremo.
¿Y qué pasa?
Esta semana está ausente.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso, yo me pongo en el caso de los, hay muchos dirigentes vecinales que hoy día han actuado mucho más rápido que las autoridades?
Sí.
Que dice, oye, ojo acá, con lo que tú mencionabas, ¿no? Estas personas que dije, ¿sabe qué? Evacuemos porque no esperemos una alerta, porque la verdad que conocemos el sitio y. Pero pongámonos el caso de sectores más alejados, quizás las comunas del norte o las comunas del sur.
Perdón, en el norte tenemos alerta de tormentas eléctricas.
Sí. Mira, antes que me respondas, nos llama Miguel, estamos con él en vivo hasta ahora. Hay una imagen que nos ha proporcionado, aparentemente hay un incendio que se está dando en el centro de nuestro país, más bien en el centro de la región metropolitana, en el centro de Santiago. Miguel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, bien.
A ver,
buenas noches.
¿Qué ocurre?
¿Tienes tú? Mira, hay un incendio acá que habrá comenzado más o menos. Comenzaba más o menos unos 20 minutos, puede haber sido más o menos, acá en Santiago Centro, cerca de Argumedo con Portugal, cerquita de 10 de julio, algo por el estilo.
Ya.
Son como unas bodegas, que hay unas bodegas, no sé si de herramientas o cosas por el estilo, puede ir por ahí más o menos.
Sí.
Llegaron acá al momento como tres carros de bomberos.
Ya, esto es Portugal con Manuel Antonio Ricaurte, ¿no?
Más o menos está por ahí, sí.
Sí, esa es la alerta que emana del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ha enviado ya, por lo menos son varias las máquinas. Oye, cuéntame una cosa, tú vives en el sector, ¿estas son bodegas de qué? ¿Son bodegas que están en uso, en desuso?
Creo que son bodegas que están en uso, generalmente por acá, 10 de julio, donde venden mucho lo que son repuestos de vehículos, hay algunas ferreterías y cosas por el estilo. Pero calculo que debe ser una bodega que probablemente almacenan algún tipo de producto, tipo de herramienta, puede ser o algo por el estilo, pero pero son bodegas más o menos antiguas las que hay en este sector. Pero hay algunas que están en uso, otras que están como galpones, quizás como algo abandonado y cosas por el estilo.
Ya. Cuéntame una cosa, ¿ves a esta hora? Bueno, estamos viendo la imagen que tú nos proporcionaste, pero ahora mismo, ¿qué es lo que logras ver?
Mira, ahora ya se ve que apagaron bastante el fuego que había, porque desde arriba, yo vivo desde un piso 15, entonces desde acá puedo ver más o menos las latas que son, hay algunas que son transparentes, entonces desde ahí se veía que había fuego dentro. Entonces los bomberos cuando llegaron tienen que haber cortado con galletera o algún tipo de herramienta para cortar básicamente metal, para romper, yo creo, y poder ingresar y desde ahí entrar a apagar el fuego. De hecho, subieron escaleras también, pero creo que no alcanzaron a subir a los techos, porque por lo menos desde acá no se ve.
Ya.
Se ve sí que ahí están con ellos, o sea, con sus camiones, ellos están iluminándose el techo, pero por lo menos no salió, se puede decir, desde el interior.
Ya.
Más que nada humo, básicamente.
Claro. Bien, oye, muchas gracias, Miguel, por el dato, ¿eh? Gracias por el dato. Bueno, cualquier cosa nos vas comentando, ¿dale?
Vale, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Está nuestro auditor, Miguel. Se agradece, Michelle, cuando llaman los auditores directamente cuando pasan este tipo de cosas. Aparentemente nos decía que la situación ya podría estar contenida. Hay que explicar un poco, bueno, antes de la pregunta que mencionabas sobre los vecinos, sobre cómo podemos articular esto, porque hay vecinos que realmente trabajan siete días de la semana, las 24 horas están atentos para poder mejorar la comunicación con las autoridades o la comunicación con los propios vecinos. Pero ¿cuáles son las etapas de un incendio? Porque muchos hablan, no, está controlado, está listo. No, hay una etapa finalizada, que es la extinción del incendio, pero...
Y que viene, además, esa extinción viene acompañado de lo que básicamente es la remoción de escombros en el caso de un incendio estructural.
Claro, los puntos calientes.
Exacto.
¿Cuáles son esos conceptos que debiésemos saber?
Mira, hay varios elementos. Yo creo que, primero, el concepto asociado a lo que tiene que ver con la importancia de los tiempos de respuesta. Cuando comienza un incendio, por pequeño que sea, no estoy hablando del derrame de litros de benzina o de parafina, estoy hablando de una vela, estoy hablando de algún elemento portador de fuego arriba de un sillón, en el living de una casa. Que esa habitación esté completamente envuelta en fuego. ¿Qué significa eso? Que el humo se queme, es decir, ya no solamente lo material, sino que el humo se queme, los gases se quemen, puede tomar alrededor de unos 3 a 4 minutos. Por lo tanto, es sumamente importante siempre insistir en que uno no debe dar por hecho que alguien ha llamado. Siempre hay que llamar a los equipos de emergencia, en este caso, ¿cierto?, al 132 de bombero. O al 133 de carabinero si no logro comunicarme con bombero. Por otra parte, tenemos obviamente ese crecimiento exponencial que se genera y que se llama flashover. El flashover es cuando ya se incendian los gases, el compartimento está lleno de fuego y después ya viene una fase en la cual se mantiene y después viene y decrece el fuego y va a llegar a un momento en el cual uno puede decir está contenido, no está contenido, y va a llegar a un momento en el cual uno puede decir está contenido, no está controlado y posteriormente vamos entonces ya la fase de liquidación y que tiene que ver con el sinónimo de extinción. Un tema muy relevante, lo vamos a ver mañana en el de incendio en Quilicura. Mucho ojo con las fases de liquidación. Cuando tú tienes esta fase donde está todo encendido, el humo está, la verdad es que es una fase donde los gases tóxicos se prenden, por lo tanto se consumen. Es como, imaginémonos como las chimeneas de doble combustión.
Claro.
Cuando vamos a las etapas de inicio y cuando vamos a la etapa de la remoción de los escombros, la combustión es incompleta y por lo tanto son fases altamente tóxicas. Por lo tanto, mañana probablemente veremos menos llama en Quilicura, vamos a ver menos humo negro, pero la cantidad de gases por haber una combustión incompleta de gases tóxicos es más alta. Por eso que yo insisto siempre en que nosotros tenemos que ir hacia la medición y evaluación de los gases contaminantes en el entorno inmediato de incendios de estas características, que son incendios industriales, sin mencionar otros, pero a lo menos los incendios industriales, de manera tal de que se den indicaciones de salud, entre otras cosas, a todas las personas, pero también a los más vulnerables, mujeres embarazadas, personas adultos mayores, personas que son cardíacos conocidos, hipertensos, personas con problemas de respiratorio, enfermedades pulmonares crónicas, bebés, niños, etcétera. Imaginémonos que esto fuese, por ejemplo, en un colegio.
Claro.
Indicaciones como, por ejemplo, mañana en esa zona y en otra zona de la ciudad, no hacer ejercicio.
Oye, ¿cada cuánto crees tú? Te quiero plantear unas preguntas para antes de ir a la pausa. La vamos a dejar para la pausa. ¿Cada cuánto debiese haber una evacuación preventiva o una evacuación no de ensayo, pero como la denominada, ¿te acuerdas? El plan DACE y todo.
Sí, sí.
¿Cada cuánto se debería hacer?
Ay, yo creo que, mira, primero, una evacuación es una práctica.
Por ejemplo, en un colegio, por ejemplo.
En un colegio. Primero, los simulacros son prácticas. Para eso debemos entonces señalar que si voy a hacer un simulacro es porque hice entrenamiento antes. Un llamado a los colegios, entonces. Hay que hacer entrenamiento, hay que hacer primero capacitación, segundo entrenamiento y luego hacemos la operación DACE o la operación Cooper, como se llama ahora. Eso yo te diría que por lo menos debería ser una vez al semestre. Por lo menos. Pero, insisto, una vez al semestre, y eso tiene sentido en la medida en que tengamos capacitación, Eso se puede hacer en la sala de clase, explicación. Segundo, entrenamiento, práctica algunas cosas. Por ejemplo, terremoto. Hoy día estuve conversando con ITV, tus amigos de Magallanes.
Mira.
Precisamente porque están con un tema de posibles terremotos, o más bien de la falla, de lo que es la falla de básicamente una que está ahí, que es la Scotia con la Antártica, que está acumulando energía y que están preocupados por esto. Y parte de lo que conversábamos entonces era de estas maniobras básicas. Por ejemplo, agacharse, cubrirse, afirmar lo que está en el entorno de una habitación, una serie de medidas que podemos hacer la capacitación. En segundo lugar, una vez que entregamos el conocimiento, hacer la práctica, llevarlo a cabo. Y después, obviamente, hacer el simulacro. Ojo, yo te diría que no solamente hay que hacerlo en la escuela, en los lugares de trabajo en general se hace, y en los edificios
en condominios. Eso te iba a decir. Mira, antes que sigamos, porque vamos a ir a una pausa, ¿se acuerda el incendio que estábamos mencionando en el centro? Ya estaría controlada la situación. Esto sería, según la información que nos proporciona aquí también una de nuestras auditoras, Patricia, nos dice que se trataría de una bodega que se ocupa para arreglar autos, una especie de taller, digamos, y justamente había un vehículo que se estaba quemando, pero nos dicen que hay un voluntario de bomberos que habría resultado con alguna herida.
Mira.
Por eso que ha llegado una unidad, una máquina, que es el denominado S3.
Sí, una ambulancia.
Una ambulancia. Cuando llega esta ambulancia es porque efectivamente lo van a llevar a la posta o a la mutual, específicamente porque, claro, ha resultado la presencia de una ambulancia del cuerpo de bomberos, que es una ambulancia de bomberos que llega hasta ahora y que seguramente va a trasladar a este voluntario del cuerpo de bomberos de Santiago hacia un recinto hospitalario. Michelle, te propongo algo.
Vamos.
Vamos a la pausa, vamos a escuchar algo de música y a la vuelta te voy a preguntar sobre aquello, sobre las comunidades. Hablemos de, no sé, de un edificio y hagamos la siguiente pregunta. Todos los auditores que nos están escuchando, sea cual sea el lugar donde están, ¿cuándo fue la última vez que ensayaron o la última vez que se pusieron de acuerdo para una emergencia? ¿Cuándo fue la última vez que conversaron con alguien?
Y hagamos otra pregunta, porque hoy día nos estamos moviendo por el tema de las vacaciones. Siempre hablamos del kit de la casa, hablamos del kit para cargar y correr, y el kit en el auto. ¿Alguien se ha puesto en el lugar y si me quedo en pana a esta hora? ¿Dónde me estaciono? ¿Cómo me estaciono? ¿Qué hago? ¿Tengo el chaleco reflectante? ¿Qué otras cositas podría llevar? Porque, oye, tenemos harto y hemos tenido hartos accidentes también en carreteras. Por lo tanto, también el qué hacer, qué saber qué hacer en caso de que me quede en pana, por ejemplo, en la carretera o en la calle.
Bien, vamos, es buena la pregunta que nos propone Michelle Deler. Escríbanos a través del WhatsApp al más 569-9207-888 y lo leemos de inmediato. La pregunta es muy sencilla. ¿Tiene todo listo en el auto? ¿Lo tiene? ¿Se va a ir de vacaciones en los próximos días? ¿Tiene todo ok? ¿Y cuándo fue la última vez que se puso de acuerdo con los vecinos para prepararse en una emergencia? Una buena pregunta.
Buena pregunta, hemos tenido temblores, incendios forestales. Oye, y ahora tenemos en el norte, o sea, de norte hasta Magallanes, hemos tenido hoy día algún grado de alerta en las últimas semanas, desde sismo hasta tormenta eléctrica, pasando entre otras cosas por la inundación de Maipú.
Exactamente. Vamos a ir a la pausa, 1:42. El Trasnoche de la Radio que te acompaña minuto a minuto con la información que tú necesitas conocer.
En el Trasnoche de la Radio estamos con Michelle del Herpe, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Un buen punto de encuentro en redes sociales.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Yeah!
riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle del Herbe en el trasnoche de la radio.
Nos llega información, nos dicen que al voluntario lo llevaron ahí a la mutual, ya está siendo tratado. Debe haber tenido alguna situación complicada en el incendio. Oye, acá hay un auditor que me preguntaba lo siguiente. Cuando un bombero se lesiona en un siniestro, ¿quién cubre su licencia si es justificarse en su trabajo o en su ausencia para su recuperación, Michelle?
Sí, hay un tema que lo cubre la mutual y por eso seguramente ahora lo llevaron a la Asociación Chilena de Seguridad o la mutual de la construcción, pero imagino que lo llevaron a la Asociación Chilena de Seguridad. Eso no siempre fue así. Esa es una modificación que se hizo y que por lo tanto en general se tiene un
acérquete más al micrófono, médico, Michelle.
Y en general se tiene un buen servicio médico en ese sentido.
Ya, bien. Habían varios ahí que nos están comentando sobre si algunos tienen todo para viajar. Mira, acá nos dicen a ver, déjeme revisar.
Y podemos anda diciendo y vamos viendo si podemos darle algunos datos.
Mira, nos preguntan si hay un auditor que nos pregunta lo siguiente, dice que tiene que ver en relación a los incendios. Dice, ya. ¿Puede ocurrir un flashover en una bodega o no?
Sí, claro.
Habla de blackout, pero
¿sabes qué a qué se puede referir?
Al Miguel desde Yoyeo, ¿no? Está escribiendo.
Backdraft. Es el fenómeno. Tú tienes el flashover, que es el compartimiento completo lleno de básicamente de fuego. Se incendia, se quema, el humo es combustible y se incendia. El backdraft es, hay una película bien antigua, se llama Backdraft, que explica bastante el fenómeno. Esto es cuando tú tienes calor, tienes combustible, pero te falta oxígeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que tú abres una puerta, por ejemplo, o una ventana y se genera lo que vendría a ser una explosión de humo. Es un fenómeno bien catastrófico y que tiene que ser muy evaluado cuando se entra a un compartimento que no tiene ventilación natural o no se hace una ventilación adecuada. Es un fenómeno bien, y como te digo, se llama explosión de humo. Nuestros auditores lo pueden buscar como backdraft o explosión de humo y lo van a ver, hay imágenes en YouTube bien impactantes respecto a este fenómeno y pueden buscar también la película Backdraft.
Mira, acá nos dice, en relación a lo que dice Michelle, hoy con el uso del TAC, ¿quién tiene el número de emergencia de la autopista que regularmente ocupa en caso de emergencia? Eso es muy importante, tener los números hoy.
Buen tema. Mira, es que sabes que volvemos a lo mismo, un sistema de número único. Porque claro, tú vas por la carretera y a esta altura ves, mira, el otro día me encontré con un número de 4 dígitos, el otro día era como un 600 y tanto. La otra vez me llamó un amigo que se quedó en pana en el acceso sur y que no podía comunicarse con la carretera, no tenía idea muy claro dónde estaba. Estaba sobrio en todo caso.
Sí, claro, para dejarlo claro, para no tirar a matar a tu amigo. Ya. Es una buena, en todo caso es una buena aclaración, porque sí, si no.
No, mi amigo puede estar escuchando hasta ahora.
Ya.
El mismo que se le apretó el botón del teléfono el otro día a las 4 de la mañana, aprovecho de decirlo.
Ya.
Pero estaba sobrio. Ya. Y me pidió que yo llamara a la carretera.
Para avisarle dónde estaba él.
Para avisarle. Y no fue fácil encontrar el número de la carretera. El cual era la preocupación que tenía era que se estaba quedando sin batería, batería del teléfono, y por lo tanto temía que no pudiese seguir insistiendo. Entonces tenemos que facilitar estas cosas. Perdón, y lo segundo, que lo hemos conversado, ¿te acuerdas cuando fui a Estados Unidos? Uh-huh. al Prince George, condado cercano a Washington, tenemos que incorporar la detección de la ubicación de los celulares en tiempo real. Eso no ocurre en Chile y hemos tenido situaciones trágicas como un asesinato en Graneros hace un tiempo atrás.
O sea, el del matrimonio,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
Donde básicamente para poder acceder a la ubicación tienes que pasar por un trámite, una autorización judicial de ahí, o del fiscal, de ahí tiene
antena,
que venir
la triangulación a la antena.
Y aquí además hay triangulación de antena. El sistema que yo te señalo, que ya lo vi, yo creo que esto lo conversamos, Mario, hace como 2 años atrás cuando fui a Estados Unidos a ver un centro de comando y control.
Sí, sí, sí,
por lo
hace
tanto,
2 años.
Lleva bastante más esto. Te ubica ya no por la triangulación, te ubica por el GPS del celular. Por lo tanto, te ubica con mayor precisión. Entonces, cuando estamos en carretera y llamamos, hoy día muchas personas están tratando de llegar a al poste del SOS, el teléfono SOS, pero no siempre nos pilla ahí. Y todo esto, lo que tiene con los teléfonos, por favor, ojalá que alguien ponga voluntad política para establecer un sistema de número único de emergencia en Chile.
Oye, acá hay varios que nos dicen, mira, la verdad no tengo nada en el auto, o tengo muy poco.
¿El chaleco reflectante?
Ya. Bueno, todo
eso está por regulación.
Eso deben tenerlo, pero acá nos dice, ¿qué otro artilugio o artefacto tú recomiendas para tener? Porque, mira, recién me dio un dato un auditor, dice, hola, los antellinos con 32 grados se ahogan, y nos mandó ahí la foto de, aparentemente, según Agroclima, la temperatura en Yayay el día de ayer fue de 38.9.
Eso es como la calor, ya no es calor.
Se pasó. Ahora, ¿qué recomiendas tú tener? Porque una cosa es lo que pueda pasar en ruta,
sí,
y otra cosa también es el factor del tiempo, ¿no?
Sí.
La temperatura, etcétera.
Yo, a ver, voy a ir a lo que tengo yo en el vehículo. Iluminación LED. Yo tengo una lamparita que es un domo que se pone y se pega con imán, que es recargable, tiene baterías ion litio. Le estoy dando los datos para que vayan básicamente encontrando.
Anótelo.
Batería ion litio. ¿Por qué? Porque esas baterías, cuando uno las carga, duran muchísimo tiempo, ¿ya? Es más caro que la batería común y corriente, pero busquen baterías de ion litio. Recargable. La que yo tengo tiene además power bank. Por lo tanto, puedo encenderla, pero además puedo cargar un poco mi celular, o bastante en realidad, pero tiene imán. Entonces, lo puedo poner en el capó. Si es que me quedo en pana y quiero arreglar algo, porque puedo arreglarlo, lo puedo poner e iluminar, obviamente, el motor. Puedo iluminar abajo porque se pega con un imán. Y tiene un modo que es SOS. O sea, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Eso. Segundo, el spray de pinchazo. Siempre muy útil. Ese spray que es una suerte de espuma que tú lo conectas a la válvula del neumático, lo aprietas y se infla y te da espacio para seguir rodando.
¿Cuánto espacio te da ahí?
No, bastante. A mí me tocó en una oportunidad, me tocó en Kennedy Lateral, que andaba mucho auto. Y la verdad es que, mira, subí con la gata un poco, porque obviamente para qué, para aliviar la presión, subí con la gata, eché el spray, la infló perfectamente y me dio tiempo perfecto. Anduve un par de días y después lo llevé a la vulcanización.
Ah,
No, porque esa espuma lo que hace es llenar el agujero que tiene. Ahora, si tú tienes un rajón o un agujero muy grande, no va a servir. Pero el spray es muy útil. Yo te diría la linterna, ¿ya? Si no tengo esta linterna como para ponerle en el auto, obviamente tener alguna manual. Ya, a ver, por normativa tenemos que tener los triángulos. Pero el triángulo hoy día, si tú me preguntas, es una medida totalmente insuficiente en términos de advertencia. Lo mejor, no nos olvidemos, en carretera el choque por alcance es un choque bastante habitual.
Se da.
Y se da.
Acá hay un auditor que me dice, importante también tener el partidor de...
Sí, esos partidores son, imaginémonos, muchos lo conocerán, ¿cierto? El power bank, que es un power bank para nuestros teléfonos, etcétera. Hay unos que se llaman partidores,
que son para los vehículos.
Para los vehículos. Es decir, tú conectas el cable de traen un cable para puentear. Ese cable lo conectas a tu batería y te va a hacer partir. Ahora, detalles. Preocúpense, uno, de que tenga batería ion litio. Segundo, que ese partidor sea para el motor que corresponde. Tú tienes partidores para 1.5, 2.0, 3.0, es decir, preocúpense de las especificaciones que sea acorde al vehículo que ustedes tienen. Y en general, estos partidores son además power bank. Yo tengo uno que tiene eso, es power bank y tiene una pequeña linterna. Porque básicamente, claro, lo vas a ocupar y después eventualmente quieres utilizarlo también para cargar tu celular. Esos son muy útiles y mira, para andar con ellos, mira, ¿y sabes por qué? Porque, a ver, andamos con los cables para puentear, que es un tema importante, también tenerlo. Pero, seamos honestos, la situación de seguridad hoy día está bien complicada. Por lo tanto, yo no sé si yo miraría con temor o con confianza que alguien se detenga a ayudarme. Es triste lo que estoy diciendo, pero la realidad es esa. Si yo estoy en la calle en este momento, lo que yo quiero es echar a andar mi auto rápidamente.
¿Qué es mejor que los triángulos?
Claramente, bueno, los triángulos por norma, pero mejor que los triángulos, obviamente eso tiene que ir complementado con iluminación, iluminación del auto. Y eso implica tener algún grado de linterna e iluminación.